La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.05 comenzamos Cacerolas y Camarines como todos los martes. Llegó el momento para estar tranquilo, para escuchar buena música y para que puedan saber este martes qué les vamos a recomendar para el fin de semana. Hoy no vamos a contar con Nico Sansalone, que está en ensayo general, porque mañana estrena Evita, así que mucha merch para él y para todo ese gran elenco. Y hoy vamos a conversar con Paulo Brunetti, actor y director patagónico argentino de teatro, cine y TV, con una trayectoria increíble que ya nos contará, y sobre todo del éxito de Brutus en el Teatro Pairó, con la dramaturgia de Oscar Barney Finn y Marcelo Zapata, y la dirección general del genial Oscar Barney Finn. Como siempre, nuestro agradecimiento a Aeropuerto 2000.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En el programa de hoy vamos a homenajear a Anthony Dominic Benedetto, Tony Bennett, y a Sarah Brightman. El cantante estadounidense Tony Bennett, una de las voces históricas del crooning norteamericano, junto a mitos como Frank Sinatra o Dean Martin, falleció en Nueva York el 21/07 del 23, o sea, hace poquísimos días, a los 96 años de edad. Fue un grande entre los grandes y será recordado toda la vida por los amantes de la buena música. Y Sarah Brightman se ha distinguido como una de las sopranos populares más importantes de la historia. Nacida el 14 de agosto de 1960 en Inglaterra, a los 16 años comenzó en el cuerpo de baile del programa Top of the Pops de la BBC, para liderar poco después al grupo Hot Gossip, con el que alcanzó el número 6 en las listas británicas en 1978. Tras su boda en 1984 con Andrew Lloyd Webber y participar en alguno de sus musicales como Song and Dance y Requiem, con el que consiguió su primera nominación a los Grammy, Sarah Brightman alcanzó un enorme éxito en el papel de Christine Daae, la adaptación que su marido hizo del Fantasma de la Ópera, para convertirlo en uno de los musicales más importantes de la historia. Vamos a escuchar ya el Fantasma de la Ópera.
Which calls to me. homage to music, music. You have come here for one purpose and one alone. Since the moment I first heard you sing, I have needed you with me to serve me, to sing for my music, my music.
Escuchamos El fantasma de la ópera por Michael Crawford y Sarah Brightman. Si quieren conectarse con nosotros, nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com. Y mientras que ustedes nos escriben, yo me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como comentamos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Paulo Brunetti Fanjul, que es actor, director patagónico argentino, como suele llamarse, de teatro, cine y TV. Buenas noches, Paulo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, primero siempre
Jorge
digo
Bote.
Jorge, primero siempre digo que primero soy patagónico y después argentino.
Sí, vos sabés que me llamó la atención porque siempre veo que no es que uno lo puso, sino en todos lados siempre está director patagónico argentino, sí. De Puerto Deseado, ¿no es cierto?
Nacido en Puerto Deseado y a los 4 años me llevaron mis padres a vivir a Río Gallegos. Ahí nació el resto de mis hermanos, que son 4 más, y me crié ahí hasta los 16.
Así, y decime, bien patagónico. Fanjul es asturiano, ¿no?
Libanés. Pero hay como una mezcolanza ahí, huidos, una cosa así. Sí, una mezcla italiano, libanés, español y francés, vasco-francés.
¿Y cómo llegaron a Puerto Deseado? ¿Cómo hay algún periplo generacional? ¿Cómo fue?
La época de la guerra es huidos, como todos. Igual lo de italiano es como llegaron todos a buscar el sueño sudamericano, y bueno, y aquí estamos. Pero fíjate, decime, que estoy tratando de sacar la ciudadanía y no encontramos el lugar de nacimiento de mi bisabuelo. Es lo único que me falta. Y es terrible, terrible.
Y que además están entre un país y otro, ¿no?
Ya se están volviendo. Yo ya me resigné. Hay uno de mis hermanos que con un contacto están tratando de ver, pero está complicado.
Paulo, ¿y dónde empieza? ¿En Puerto Deseado o cuando llegaste a Buenos Aires? El tema del teatro, la pasión por el teatro, ¿por algo en especial?
Mira, yo siempre digo que hay dos cosas. Uno, un poco la sangre, porque mis abuelos paternos, mi abuelo estaba en el grupo de teatro de Puerto Deseado, donde eran 2.000 habitantes, y él era una especie como de galancito del grupo, y hicieron un casting para hacer Las de Barranco. Y mi abuela, que al parecer andaba como, le gustaba mucho mi abuelo, en esa época eran conocidos, fue al casting y mi abuelo pidió que entrara Suevia. Encima, Servino y Suevia, los dos nombres más raros del pueblo. Y ahí empezó todo. Y después, mi papá estuvo en el grupo de teatro hasta que se casó, uno de mis tíos también. Y entonces hay un poco de sangre, pero a mí siempre me gustó el cine. Yo recuerdo haber visto E.T., el extraterrestre, y dije, yo quiero ser ese chico. Y después, un par de años más, el mismo director filmó El Imperio del Sol, y ahí yo dije, yo quiero hacer lo que hace ese chico. Entonces, es muy interesante todo eso de cómo la videocasetera, cuando salió la videocasetera, se transformó en una gran amiga para mí. Entonces, el cine tiene mucho que ver, si bien he hecho poco, he trabajado en cine, pero la actuación, las actuaciones me despertaron algo en mí que soy muy agradecido. Incluso me, hasta el día de hoy me siguen emocionando mucho las películas de niños. Billy Elliot, hay un antes y un después de Billy Elliot, Los Coristas también. Entonces hay una cosa que tiene que ver con la infancia que es muy potente.
Y de esos comienzos hasta Cámara Lenta.
Mirá, yo terminé el secundario y me fui a Córdoba a prepararme para la escuela de aviación.
Ah, bueno, cuando viste CT y todo ya te empezaba.
Era como, sí.
Por algún lado.
Porque aparte yo vivía en el sur, entonces la actuación era algo totalmente lejos, lejano, no entraba en mi cabeza. Y me fui un año a Córdoba a prepararme, no entré, por suerte. Y cuando volví le dije a mi padre, quiero ser actor, ¿no? Sin haber estudiado, sin haber hecho teatro en ningún lado. Me quedé trabajando un año en Trelew, porque en esa época ya vivíamos en Trelew. Y me vine a Buenos Aires. Mi padre me dijo, ok, vamos a averiguar cuál es el mejor lugar. Caímos en el Conservatorio Nacional, donde me enteré que había un examen de ingreso, donde se anotan generalmente unos 2.000, 3.000 chicos y entran 60, 70. Entonces dijo, ok, vas ahí. Si no entras, te volvés. Era como...
No, y tuviste suerte que tenías un contexto familiar donde el teatro era buena, sí, palabra y no mala palabra.
Exacto, exacto, exacto. Y, no, pero igualmente el hecho de... Obviamente yo ahora tengo la edad que tenía mi padre cuando le dije que quiero ser actor, entonces entiendo la preocupación por un hijo que le vaya bien. Eso hoy, sí. Yo siempre daba consejo de que vayan por sus sueños, sigan, no sean lo que los otros quieren que sean, pero hoy me pongo en su lugar y lo entiendo. Tuve la suerte de haber entrado y desde el primer momento hubo un apoyo muy, muy
¿Y qué grande. Examen diste cuando? ¿Qué tuviste que preparar?
Mirá, es una semana de exámenes donde el primer día llegás y te hacen una entrevista un par de profesores y el rector, y que te preguntan de todo, desde dónde venís, esto que estamos hablando, por qué la actuación, tal cosa. Recuerdo mucho que me habían preguntado cuál es tu libro favorito y yo dije La Divina Comedia y les sorprendió mucho. Y yo hablaba del Purgatorio, que era un libro lleno de imágenes y que a mí me despertaba muchas cosas, y creo que eso fue como el primer punto a favor para mí. Y después es una semana a mí me tocó un grupo, éramos como 20 y era todo improvisación. Decían vos y vos, adelante, están en una playa, empiecen. Era así, todo rápido. Después sí, preparar un relato, preparar una escena con otra persona.
Y, o sea, bien exigente.
Muy exigente y aparte algo que yo no había hecho nunca.
Claro.
Entonces fue, claro. Me agarró en un momento, que aparte yo llegué a Buenos Aires, yo venía de un pueblo, Buenos Aires, la cabeza te explota, y todo eso, si lo pasás por acá y lo mostrás, es fantástico, y creo que eso ayudó mucho y quedé. Entonces fue como... Y a mitad de año, del primer año, tenía un compañero con el que hicimos toda la carrera juntos, él es de Carmen de Patagones, entonces de alguna manera éramos los dos del sur, y preparamos en el primer semestre Cámara Lenta de Pavlovsky, dos personajes totalmente alejados de nosotros, y nos fuimos a hacer la Carmen de Patagones, donde él era el actor de Carmen de Patagones, él pedía el teatro y se lo daban, un teatro español muy grande, y unas horas antes del estreno entra mi papá, mi mamá, mis cinco hermanos y mi abuelo, que venían viajando del sur a ver ese estreno. Y ahí empezó realmente lo que fue el apoyo de siempre de mis padres, y eso uno lo agradece, porque tuve la suerte de llegar y no tener que, como muchos compañeros míos, compartir departamento con otros chicos, salir a trabajar, después estudiar. No, mi papá siempre dijo, ok, vos vas a estudiar y después una vez recibido, ahí te las arreglás, pero tuve la suerte de tener el apoyo de ellos.
¿Y tuviste alguna inclinación así con el teatro clásico? Porque hiciste Shakespeare, o sea...
Mirá, hubo... En el conservatorio se trabajó mucho, trabajé yo mucho Lorca, no trabajé mucho teatro clásico, pero al terminar, vos haces la residencia, hicimos una obra, se llama Ruta 14, que generalmente son 5 funciones, y terminamos haciendo un año y medio de temporada. Tuvimos un director que invitó a actores, a periodistas, todo, y tuvimos unas críticas bárbaras. Y la segunda obra que hicimos fue Mucho Ruido y Pocas Nueces, de Shakespeare. Y ahí empezó como el corazoncito a tirarse por lo clásico. Haciendo la otra obra, me llaman del Teatro San Martín para hacer El Paje del Rey, de Franklin Caicedo, en la versión de Daniel Suárez Marsal, de La Vida es Sueño, junto a Víctor Laplace y Elena Tacisto. Y ahí empezó escuchaba a Elena, que era inmensa, Víctor, y después Daniel me llamó para hacer Numancia, de Cervantes Saavedra. Fui su protagonista en El Perro del Hortelano, de Lope de Vega, en el San Martín. Hice Don Juan Tenorio. Entonces hay una... Me siento muy cómodo con los textos clásicos, muy, muy cómodo. Si vos me das a elegir ahora, yo voy por el teatro clásico.
Y decime, entonces, ¿cómo fue Muchacho de Luna? ¿No? Porque eso, sobre todo esa obra, lo explicó muy bien Barney Finn, hacer en una hora y chirolas, haber podido compilar un poco gran parte de la obra y textos de Lorca. ¿Cómo te fue con eso que acaba de bajar?
Ojalá que se... Igual a mí no me gusta... Bajamos la cuarta temporada en Buenos Aires, pues yo sé que el cuerpo me va a decir hasta acá llegaste, y sé que voy a seguir haciéndola. Es más, ahora están pidiendo una quinta temporada acá en Buenos Aires y sé que la voy a hacer. Es un regalo de Barney que me queda de por vida, porque no hay edad para hacer esos personajes. Y todo comenzó, bueno, yo con Barney he trabajado en 13, 14 obras más o menos, y siempre estamos diciendo, ok, la próxima, veamos cuál es la próxima. Incluso mañana tengo reunión con él para ver de las 3-4 que tenemos ahí en carpeta cuál hacemos. Y yo le dije, el cuerpo me está pidiendo Lorca. Y por suerte él me escucha mucho, y yo escucho mucho al cuerpo también. Y yo pensé que se iba a venir con Bodas de Sangre, que siempre fue un sueño para mí. Y no, y empezó a pensar esta cosa. Bueno, él había hecho Muchacho de Luna como con 30 actores en televisión pública.
Claro, él ya la había, claro, exactamente.
En el viejo ATC, y se basó en eso. Y dijo, a ver si la podemos hacer con vos solo. Y yo, feliz, o sea...
30 en uno.
Claro, hacer Doña Rosita, hacer Bernarda, hacer la novia, hacer Leonardo... Y los poemas, que siempre fueron como cabecera en mi mesita de luz, era como un regalo. Yo me acuerdo que estaba en Santiago grabando una teleserie, y Barney estaba acá trabajando y dice, este seguro que va, y me mandaba un poema. Este también seguro que va. Entonces yo ya iba metiendo en el mundo lorquiano hasta que encuentro todo armado. Y fue fantástico, porque fue un proceso... Al principio, no es que al principio estaba solo, pero yo ya sabía que este poema iba a estar, entonces en mi casa lo trabajaba, lo imaginaba ese mundo, y después cuando me junté con Barney nos dimos cuenta que el camino que yo había tomado era el camino que Barney hubiese tomado también. Entonces eso es conocimiento del director, actor, actor, director, eso desde ya. Entonces fue muy, muy placentero.
¿Y cómo es Barney dirigiendo?
Mira, Barney tiene muy claro lo que no quiere. Entonces, lo que quiere, vos también se lo podés proponer. Él te deja un margen de juego, que eso es muy interesante. Te permite también el entrar en lo que él no quiere, porque ve que vos pensás que por ahí también hay un camino, y entrás en ese camino, y cuando llegaste al final decís, no, no era por acá. Y él dice... Yo lo dije, pero te deja entrar por ahí. porque está bueno esa, ese ramillete de posibilidades y las no. Porque vos después tenés un límite cuando haces la función, sabés, hasta acá llego, de acá no me paso. Y es muy interesante, muy apasionado, porque no deja nada libre. O sea, él está muy pendiente de lo que le pasa al actor, pero también lo que pasa en la escena. Barney, como puestista, para mí es, no es porque tenga un cariño especial con él, pero para mí es el mejor director que hay en Argentina. Podemos hablar de otros también, como Schumacher, que también hace ópera, que yo creo que eso tiene mucho que ver, que tienen una mirada de un escenario muy, muy potente.
Y de hecho Barney también tiene ópera.
Sí, claro, por eso yo creo que ellos... Y otro con el que trabajé mucho, que es Daniel Suárez Marsal, que lamentablemente hoy no está trabajando, pero también tenía una visión operística de todo, una mirada. Cuando el actor pisa por primera vez el escenario... ya se adueñó del espacio, ya sabe de dónde
sabe
viene,
dónde está, a dónde va, qué pasa.
Todo. Entonces eso es muy, muy interesante. A mí a veces me preguntan, ¿y no te cansás de trabajar con Barney? ¿Cómo me voy a cansar? La otra vez hablábamos con otros actores que trabajaron mucho con él y me dijeron, bueno, según tu currículum sos el que más trabajó con Barney. Y entonces yo dije, y los que trabajamos con Barney... sabemos lo que eso significa. Es un placer trabajar con él. Entonces, no. Y aparte que tiene 85 años, que lo digo porque él no tiene pudor en decirlo.
Lo dice todo el tiempo.
Y tiene una energía adolescente que contagia. Entonces, eso también es bueno. Él lee un texto y me dice, léete este texto que está buenísimo. Y yo le mando otro y tal cosa, y tal cosa, y vamos a ver tal cosa. Entonces, es muy bueno y a veces es difícil seguirlo porque no se agota.
Sí, no, tiene una energía y ya tiene varios proyectos y termina este y sigue con el otro.
Sí.
Tiene una energía realmente increíble. Sí, me imagino que trabajar con un director así realmente acrecienta mucho a tu actuación, ¿no?
Sí.
Decime, bueno, llegamos a Brutus, que es la multipremiada que ahora con los premios hace, nominaciones, pero ya se puede decir que Alia y Acta Est, porque está echada la suerte de esta gran obra nueva, estreno de Oscar Barney-Finn y de Marcelo Zapata, que vos llevas adelante. Y contame un poco, porque es muy interesante todo este contexto de la obra, porque primero, Shakespeare está dando vuelta en esa obra
todo el tiempo. Mira, todo nació, y él lo ha dicho, seguramente te lo ha dicho a vos cuando lo entrevistaste. Nosotros en el 2007 hicimos La gata sobre el tejado de Sin Caliente, y a él ahí le picó el bichito de Julio César. Nosotros actuábamos en La gata junto a Antonio Hugo, y ahí dijo, acá está Julio César y Marco Antonio o Brutus. Y siempre le quedó dando vuelta esa idea.
Paulo, discúlpame, ¿podemos dejar 2 minutos de pausa? Tenemos un corte y retomamos.
Dale, perfecto.
Muchas gracias.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
You're so deep in my heart, you're really a part of me.
I've got you,
yes I do,
under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well?
I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear.
Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you
like a tattoo
under my skin,
under my skin.
Yes, I've got you.
Increíble, Tony Bennett y Lady Gaga, I've got you under my skin, te llevo bajo mi piel.
Jorge Agote y Nico Sansalone en Cacerolas y Camarines por Radio Cultura 97.9.
Volvemos a retomar con Paolo Brunetti, que nos estaba contando Brutus.
Y no, y te contaba que con Antonio Hugo, y a él siempre le quedó dando vuelta. Y tuvo un encuentro muy interesante con Marcelo Zapata hace un par de años, donde se empezaban a tirar ideas. Barney le comenta de esta idea y lo invita a Marcelo a escribir esto. A mí, cuando me empezaron a mandar el texto, yo dije, wow, esto es muy, muy interesante, porque
cambia el foco, el eje.
Claro, hay un paralelismo con Julio César, y es todo lo que no se ve en Julio César de Shakespeare se ve en esta obra. Entonces, toda esa trama del asesinato hacia Julio César y lo psicológico de Brutus, porque, a ver, Hamlet dice ser o no ser, y Brutus dice soy yo o no soy yo. Él está en la encrucijada de que si va a matar, no es que si debe hacerlo. ¿Debe hacerlo porque es su padre o no es su padre? Ese es el mayor problema de Brutus. Y hay una frase que dice Cicerón, que es muy interesante, que es Marco odia la dictadura, no al dictador. Y eso es muy potente. Hay frases muy, muy shakespearianas, obviamente, y que yo ahora me pregunto, ¿ahora qué sigue? ¿Qué obra? Porque esto que me dieron es... se puede subir un poco más allá, y es un honor. Aparte, estrenamos el 14 de abril y ya llevamos mayo, junio, julio, y vamos a hacer 4 meses y medio de una temporada en Teatro Independiente, que es muy, muy bueno en Buenos Aires, en la época que estamos viviendo. Generalmente hoy los teatros independientes están apostando a una fecha por semana. Prefieren tener varias obras con sala llena y no una obra con 2 o 3 días, y nosotros estamos viernes y sábado, nos va muy bien. Entonces, en el Teatro Pairó, ahí en San Martín, casi Córdoba. Y con esto de las nominaciones, que salió, las nominaciones salieron el miércoles pasado, creo, una cosa así, y viernes y sábado teníamos casi lleno. Se llenó de golpe por las nominaciones. Somos la obra independiente más nominada, entonces eso ayuda mucho.
¿Cuántas nominaciones tiene Brutus?
Tenemos 6 nominaciones. Mejor espectáculo alternativo, mejor autor, Barney y Marcelo Zapata, mejor director, Barney, mejor actriz, Ana Jovino, y mejor actor, Nelson Rueda y yo. Nelson es quien hace Casio.
Bien. Decime, por ahí en alguna nota dijiste que el personaje más desafiante de tu carrera es Brutus. Es Brutus. Sí. ¿Por qué?
Porque, a ver, yo soy un actor que trabaja desde el corazón, no de la cabeza. Yo cuando empiezo a poner la cabeza en el escenario, termino mal, me voy enojado a mi casa, porque el actor no tiene que pensar, el actor tiene que sentir y hacer. Es más, yo creo que para mí el sinónimo que mejor encuentro a la palabra actuar es sentir, porque yo trato de hacerlo en el escenario. Vos que viste Muchacho de Luna, por ahí te diste cuenta de eso. A mí me gusta transitar cada texto y sentirlo. Y Brutus, pucha, está la disyuntiva de matar o no matar a su padre. O quien puede llegar a ser su padre. Y eso está totalmente alejado de uno. A mí me gustan estos personajes que están alejados de uno, porque son interesantes. ¿Para qué voy a hacer de
Pablo? Es el gran desafío, claro. Es el gran desafío. ¿Cómo te metes en este personaje?
Exacto.
¿No?
Y entonces,
¿cómo lo haces creíble?
Y entonces es lo más desafiante fue eso. ¿Cómo un personaje que es muy psicológico hacerlo desde el corazón? Entonces, por eso los ensayos bien fuertes, bien potentes de Barney, donde todo lo psicológico aparecía en los ensayos. Y yo recuerdo que hay un monólogo, cuando la veas, es muy potente, que es el monólogo antes del asesinato. Y una semana antes yo les dije, eso era lo bueno de trabajar con los dos autores, no uno, y Marcelo estaba en los ensayos. O sea, me falta algo todavía como para que haga un clic. La obra tiene un antes y un después. Los que la vieron seguro que se dan cuenta cuál es, y los que la van a ver se van a dar cuenta cuando la vean. Y yo necesitaba en el texto ese clic para que después ocurra lo que ocurre. Y Marcelo a los 2-3 días vino, y faltaban 3 días para el estreno. Y yo le dije a Barney el día del ensayo general, le dije, me voy, perdón por la expresión, me voy a ir a la mierda. Pues yo prefiero que me bajen y no que me digan falta. Y cuando se hace, termina la pasada, todo, yo terminé agotado, y Barney se acerca y dice, es eso. No hay que bajar ni subir, es eso. Y ahí estuvo el clic. Y ahí fue como dije, ok, listo. Y ahí el personaje se apoderó.
El director, sí. Como vos decís, o por ahí te puedes pasar o por ahí no te puedes.
Exacto.
Podés,
y yo quedarse. Yo soy un actor que, por ejemplo, trato de no hacer nada extra los días de función. O sea, a mí
no probar nada.
Pero durante el día, a mí, por ejemplo, me llaman unos amigos, me dicen, "¿Almorzamos el viernes?" Le dije, "No, el viernes no, estoy en mi casa, tranquilo." Trato de no hacer nada que no tenga nada que ver con la función de a la noche. Ya el personaje empieza desde temprano como a estar ahí. Obviamente, si estoy grabando, pucha, eso, siempre que hago televisión en Chile y tengo función a la noche, trato de que no grabar ese día, llegar temprano al teatro, porque el cuerpo es el instrumento y tiene que estar afinado, y cuantos más años uno tiene, más desafinado está o más tiempo necesita para afinarlo.
Ni llegaste a los 50, ¿qué te preocupas?
Ahora llego, un par de meses.
Ni llegaste.
Sí.
Decirle, hay dos personajes muy fuertes en Brutus, en este caso personajes femeninos, ¿no? Porcia, sí. y la madre amante de Julio César, que en este caso particular son muy, muy potentes. Contanos un poco.
Y porque mi madre, amante de Julio César, la favorita de Julio César, a la que todo el tiempo hay como un subtexto de seré o no seré yo el hijo, y donde ella tiene una mentalidad que es la de seguirlo a Julio César, y mi mujer Porcia, que es hija del hermano de mi madre. O sea, nosotros somos primos con Porcia. Y son dos mujeres importantes porque son dos mujeres políticas, con sus ideas, con la sangre, que es muy importante en esta época, en la nuestra también, pero no, parece que la dejamos de lado. Pero y entonces ellas también influyen mucho, no solo Cicerón, no solo Casio, sino que ellas dos constantemente están diciéndote tenés que hacer esto y la otra no tenés que hacer esto. Entonces psicológicamente tienen un lugar muy, muy importante. Y aparte Porcia, que tiene hay una novela que habla de Porcia que es fantástica, y que además hay un cuadro también. Porcia se clava un puñal para demostrarle a su marido que ella también es capaz de sentir el mismo dolor que siente un hombre, que, de soportarlo. Y todo eso está en la obra, entonces es muy potente. Y además está Ana Jovino, que es una grande del teatro clásico, y lo hace estupendo.
Que está nominada, además.
Está nominada,
está,
sí.
Está nominada.
Y mi madre es Beatriz de la Casa, que ella llegó 25 días antes del estreno. Uf. Y hizo un trabajo fantástico. ¿Cómo? Y lo sigue haciendo.
Y el resto del elenco, hijas y madrazo, Rueda, contanos un poco
Nelson Rueda, que hace de Casio, que también está nominado, que nosotros habíamos trabajado juntos en El perro del hortelano y tenemos una amistad también, y eso también ayuda mucho, porque es un uno cuando arma un elenco, se encuentra con un elenco, trata de llevar, hay que llevarse bien. Entonces si vos tenés una amistad afuera, ya hay un trabajo hecho. Eso está bueno. Después Carlos Caspar, que hace Cicerón, que es, yo le digo, mi big brother, y es divino, nos conocemos, hicimos 4 temporadas, 5 de Poder Absoluto juntos, incluso estuvimos en Nueva York haciendo la obra, y desde el principio él estaba, y para mí era un gran respaldo que él sea Cicerón, porque también había ya un trabajo hecho. Y después Mariano y Joaquín, que son los... Yo no los conocía, Barney...
Mariano Madrazo y Joaquín...
Sí. Y Mariano... Joaquín Cejas es un jovencito que tiene la misma edad que tenía yo cuando hice la primera vez la primera obra con Barney, y lo recomendó Pablo Mariusi, que fue alumno de él, y la verdad que es un hallazgo, porque el trabajo que hace es fantástico. No es fácil pararse con... siendo tan jovencito, hacer un texto shakespeariano, por más que a Barney no le gusta que lo digamos. Y así que no, es un elenco muy, muy, muy sólido y muy interesante. Yo estoy contento también porque se trajo a Ramón López de Chile, que es un gran, gran escenógrafo, iluminador, ha dirigido también, incluso hace mucha ópera, y yo trabajé con él en una obra que dirigí en Santiago, de Santiago Loza. Yo tengo una productora en Chile donde tenemos vamos a hacer cine, estamos haciendo cine, televisión, y él es el que hace el arte, y quería que se codeara un poco con Barney porque sabía que eran dos potencias que se unían, y acá lo demuestran
y funcionó,
y sabemos perfectamente que no va a ser la única vez que van a trabajar juntos.
¿Y qué música tiene?
Mirá, bueno, Sergio es un gran músico, ha trabajado ya con Barney, y es toda música que tiene que ver más con sonidos que acompañan toda la obra. Es un trabajo fantástico porque cuando íbamos ensayando y van apareciendo esos sonidos, ayudan, subrayan todo el lugar. Y obviamente la música, hay una música que no sé si está bueno que la diga, porque tiene que con una frase específica que dice mi personaje al final, y que cierra con esa música, que ya desde el principio ambos sabían que iba a estar, y está todo, es lo que decíamos antes, está todo, Barney no deja nada librado al azar, entonces... él ya tenía,
por eso te lo preguntaba, porque claro, me imagino que debe ser parte del todo, ¿no?
Exacto, él ya sabía que quería para tal momento, que quería, si bien no es que le dice a Sergio Klampfer quiero que me hagas tal cosa, quiero que me hagas tal otra, él habla de lo que se imagina y Sergio tiene la libertad de después venir, proponer, y yo sé que nosotros ensayábamos 5 horas, pero 2 horas antes ellos se juntaban y Sergio le decía, para tal parte armé esto, Barney le decía, prefiero que vayas más por este lado, que yo creo que en la entrevista eso Barney te lo debe haber dicho, pero obviamente él tiene como un equipo, con lo mismo con Mini Zuccheri, que...
No, de esto no hablé con Barney, porque bueno, viste, claro. Barney, de toda su trayectoria...
Barney le preguntás una cosa y se va por... toma una rama del ombú y se va para otro lado.
Interesantísimo, sí, bueno, conocés toda la experiencia, quién conoce más, pero me imagino, por eso te preguntaba tanto cómo era la parte trabajar con él directamente, como él dirigiendo, y me lo imagino enseguida cómo debe ser en el producto final, sí. Que tiene. Entonces, pues, como sabrás, este programa se llama Cacerolas y Camarines. Uh-huh. Entonces, siempre preguntamos a las personas que le hacemos la nota, ¿qué es el camarín para vos? ¿Qué significa el camarín para vos?
Mirá, es el primer... es donde empezás... El pairó tiene algo muy particular. Vos tenés que pasar por el costado del escenario para llegar al camarín. Y yo generalmente llego, soy el primero en llegar y me siento en el camarín y ya la energía empieza a entrar en uno. Ya, bueno, y el pairó que tiene esa energía de 70 años ya de teatro, y es el lugar donde empieza a aparecer este muchacho que va a asesinar a su padre, y donde empiezan a llegar el resto y se empieza a impregnar de esa energía del elenco, hablando de cosas cotidianas que nos pasaron en el día, hasta que por ahí uno dice, ok, no lo voy a hacer, y empezamos a pasar letra, a hablar de ayer en tal parte hiciste una pausa más larga, sí, porque me pasó esto, y se empiezan a hacer intercambios, y es el lugar donde vos te ves en el espejo por última vez, uno tiene sus cábalas, que yo no las digo por cábala, y salís a escena. Es es la última bocanada de aire antes de ir al costado del escenario, que viene la otra bocanada de aire, pero es, mira, yo siempre, y con esta obra me pasa. Con Muchacho de Luna me pasaba porque estaba solito con la actriz que hace de la Luna y la Muerte, pero hay una obra, hay una película que hace un rato hablábamos, que es Billy Elliot, y que casi al final, cuando él ya es grande y se está preparando para dar ese gran salto, hacer su entrada, y se acerca a alguien y le dice, está tu familia en la platea. Y es esa sonrisita que él pone, y no sé por qué me acuerdo siempre de esa escena, porque ese es lo que es una sensación muy, muy difícil de explicar, el momento previo a entrar a escena. Es como vos estás en un precipicio, estás al borde del precipicio.
Y es la misma, por más que hagas 1000 funciones. Es la misma sensación, ese momento no cambia. Ese quizá el único momento que siempre es el mismo, es el segundo, claro, antes de entrar, aunque hagas 10.000 funciones.
No, y aparte, bueno, en esta, yo hace rato que no hacía una obra coral, o sea, somos 7, la anterior fue Muchacho de Luna, la anterior Poder Absoluto, que éramos 2, la otra éramos 3 en Chile. Entonces, 7 caminando con todos la misma energía, esa cosa de estamos por entrar a escena, y además el público. Que se escucha. Claro, sí. Cuando entra la persona y dice, por favor, apaguen los celulares, es toda una ceremonia que, listo, ya está, vamos a salir de escena.
Eso dice Barney, el teatro es una ceremonia. Paulo, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación. Un placer. Me imagino que todos los que están escuchando en este momento esta nota están diciendo, bueno, ya me voy al Teatro Pairó. Y ya buscó las entradas para poder ver esta gran obra de teatro. Vayan al teatro, como digo siempre, y más en este caso para poder ver Brutus de Paulo Brunetti. Muchas gracias.
No more talk of darkness. forget these wide-eyed feet. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you.
Disfrutamos All I Ask of You de Steve Barton y nuestra homenajeada Sarah Brightman.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Espero que les haya gustado el programa, muy interesante todo lo que nos contó Paulo Brunetti. Vayan a verlo al Pairó, no se pierdan Brutus. Y como siempre les recomiendo, vayan a Quique Café Serrano y Loyola, un lugar canchero, divertido, donde van a tomar un delicioso café. Gracias, Cabrales.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
the jungle shadows fall like the tick tick tock of a stately clock as it stands against the wall,
like the drip 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 of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, 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 night and day, you are the one, only you, beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.